¿Cómo están, amigos conmocionados por la irrealidad? Estaba leyendo las declaraciones de un famoso ladrón argentino que fue encarcelado y que se dedicaba puntualmente a asaltar camiones transportadores de caudales. El güey decía, antes robar era más fácil. Carajo, pensé que este se va a dedicar a la política, ¿qué onda? Pero no, de hecho, ahora para robar hay que ser mucho más rápido que antes, porque si te tardas 2 segundos, ya otro ladrón habrá llegado antes que tú. Eso sin tener en cuenta que también debes apurarte en llegar a tu cueva para que otro ladrón no te asalte en el camino. En fin, mundo competitivo, cabrones. Como diría un liberal, el mercado dicta sus propias reglas. Dejémoslo libre y que todo se vaya a la chingada, incluyendo nosotros. El pedo es que mientras morían y morían y no paraban de morir este fin de semana en Oriente, el mundo lloraba tristemente porque Chávez le quitaba su juguetito al directorio de Radio Caracas Televisión, que moqueaban como puesteros clausurados. El pedo es que, en nombre de la libertad de expresión, se preguntaban, ¿y ahora quién pagará nuestras vidas multimillonarias de autos caros y sofisticados restaurantes? Realmente conmovedor. Y mientras Radio Chávez Televisión toma forma, pensé en secarme las lágrimas con alguna página en desuso de alguna de las constituciones nacionales latinoamericanas. Pero carajo, ya la habían usado los poderosos para limpiarse el culo y como que me dio un poco de asco. Así que con mis mejillas aún húmedas, mientras saltaba entre accidentes automovilísticos, violencia doméstica, sangre, sudor y lágrimas y alguna que otra represión escondida, me daba cuenta de que todo parece solucionable y posible en épocas preelectorales. Zapatero se preocupaba por las elecciones municipales, donde el PP aznaroso le daba una paliza, y en Argentina todo se soluciona mal, bien o más o menos, con tal de llegar a las elecciones sin que se noten las manchas del tigre. Mientras Corea del Norte probaba cohetes y Medio Oriente los apuntaba, Bush, a través del Congreso norteamericano, aprobó el envío de 100 mil millones para continuar su aventura iraquí. La pregunta del millón en este caso es, ¿por qué Estados Unidos es tan bueno? ¿Ustedes lo han preguntado? O sea, dedicar una cifra que supera por 2 a todas las reservas de los países latinoamericanos juntos para garantizar en un pinche país que hasta ni saben ubicar en el mapa que haya democracia y libertad, es realmente el acto de filantropía más grande que yo haya visto en la historia. En fin, hermanitos, hermanitas, como la historia se repite, aunque se disfrace para mostrarse novedosa, nosotros les decimos como siempre, bienvenidos al Caos Total.
A pocas horas del fin de las transmisiones de Radio Caracas Televisión, grupos de manifestantes chocan con la policía en la capital venezolana.
Esa televisora se convirtió en una amenaza para el país, para los niños, para las niñas. Entonces decidí no renovar la concesión.
El primer ministro israelí formula una advertencia al grupo palestino Hamas luego de la muerte de una segunda persona en Israel por los cohetes lanzados desde Gaza. Y en Moscú, una protesta de la comunidad gay termina en violentos enfrentamientos y arrestos.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, sexagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la gran fiesta!
¡La gran fiesta!
¡El momento! Cabrón, ¡usted le va al Pachuca! ¡Qué pedo!
No, güey, pero hay que celebrar la gran fiesta. Terminó el campeonato, eso es lo que hay que celebrar.
Los americanistas que están llorando a moco tendido.
Sí, ya sé, está todo arreglado. ¿Qué? Es toda una trampa. Está bien. Pero hay que festejar.
Hay que celebrar. Es un deber ciudadano. Sí, sí. No importa si usted va a la América,
güey. Cuando la gente festeja, usted tiene que festejar.
Sí, sí.
Porque si no queda mal.
Son pocos los que festejan.
Bueno, no importa, hay que festejar igual.
A celebrar, cabrones.
Mejor así.
asegurar que se terminó el campeonato.
Por sí, sé, güey.
A joder la madre con eso. Damas y caballeros, no se pierdan mañana lo que nadie vio de la final del campeonato mexicano en la voz de Eliomar Tecolote de Boe.
Sécase y ahora a festejar.
Y a seguir los festejos con la presentación de toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Cienciados y los Confines del Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sécase, capitán.
A festejar, festeje. Sí, bueno, de hecho, se celebra
el Real.
El Real Madrid. Y no es campeón de
liga,
cabrón. Sí, no, es una cosa que ya.
Felicitaciones,
capitán. Lo tendremos que soportar.
Súmase a la fiesta.
Súmase a la fiesta. Está para festejar el capitán. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que vino guapísima, chulísima, para festejar.
No, viene, para festejar, viene el festejo de
viene festejando. Ah, ella, ya sabía cómo salían.
No, ella no entiende cómo los festejos pueden estar relacionados además que con el fútbol. Nadie lo comprende aquí dentro de la nave María Tijuana Muda. Tú no te preocupes, y muchos de los desintegrados tampoco entienden por qué las celebraciones están determinadas por el fútbol. Pero,
alza su copa, Mudita.
Sí, alza, no tiene problema.
Los pechos también.
Bien, todo para arriba, todo para arriba. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Él es el que interrumpe la presentación, interrumpe a los marineros escoceses y dice: momento, quiero dar mi opinión sobre. Y no se puede.
Festeje, Mico, festeje.
El técnico a cargo de este viaje es el Mico.
Séquese, Mico, festeje, Mico, festeje.
Festeje, no importa. A huevo.
No quiere festejar. ¿Por qué no quiere festejar?
Tiene que festejar a huevo.
No hay tiempo.
Bueno, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome.
Hola, Cocoyome.
Anunciando el momento número 3 que me ha convertido en el desintegrado que soy.
Sé que sí.
Fue en la escuela también, en la secundaria.
También en la escuela.
Sí, días después de que se me conectó la pinga con el nervio óptico, ¿ustedes recuerdan?
Recordamos
el
momento.
Fue un día común y corriente en la escuela. Yo estaba mirando a la maestra de sociales que tenía unas tetotas cuando de pronto sentí que alguien me miraba. Y sí, cabrones, revisé a los lados y ahí estaba ella, una nena mirándome fijamente. Wow. ¡Ah! ¡Qué dulzura de mirada tenía aquella compañera! Yo me entregué al jueguito de las miradas. Primero volteaba rápido para sorprenderla y ella sonreía. Luego, en otras ocasiones, yo la miraba y ella volteaba de pronto y reíamos como tontos. Como pequeños tortolitos. A veces nos mirábamos durante las clases aburridas. Ella se recargaba sobre el pupitre y nos estábamos mirando. Así es. El amor estaba en el aire.
Sí que sí.
El único problema era que pues yo nunca había estado enamorado y no sabía qué le seguía al juego de las miradas.
Sí.
No tenía ni idea qué debía hacer.
Bueno, mirando.
Sí, luego de escuchar los consejos de Quique que caían en lo ridículo, lo onírico y lo depravado, decidí no hacerle caso y le pregunté al nono. El nono era uno de esos cabrones bien burros que repetían y repetían el año, y aunque estaba en primero de la secundaria, el cabrón ya tenía novio. Hasta creo que hijos tenía el putete ese. Ese era abuelito, ya estaba ahí desde que el colegio se había fundado. Así que me dio un par de consejos que me parecieron razonables acerca del siguiente paso para establecer una relación amorosa.
Perfecto.
La cosa debía de llevarse a cabo durante el baile del amor y la amistad. Esos bailes se organizan en el patio de la secundaria. Éramos un chingo de raza, ya que se juntaban los dos turnos, el matutino y el vespertino. Esa mañana me preparé desde temprano. Le robé dinero a mi papá. Me peiné con gel y toda la cosa, ustedes ya saben.
Usé
la pasta de dientes de menta y me fui al baile. Y ahí estaba ella. Es de suponer, por el carácter informativo de Quique, que ya todo el colegio, toda la escuela sabía de lo que estaba pasando. Así que cuando llegué al baile, todo el mundo me miraba y conocía mis intenciones.
Sí, ahí va el Cocoyome.
Bueno, tomé la posición estratégica que me recomendó el nono, que era apostarme fuera del baño de dama. damas, ya que tarde o temprano ella iría al baño y era mejor que andarla correteando por toda la escuela durante todo el tiempo. Y de pronto que veo venir al Quique, grite y grite como condenado: ¡Ahí viene, Coco! ¡Ahí viene! Chale, ¡ahí viene! Parece que ya no, le dio ganas y viene para el baño. ¡Ay, Coco, prepárate que viene la nena! ¡Viene para el baño! ¡Parece que ya tiene ganas! ¡Viene para el baño! ¡Coco, prepárate! Bueno, la cosa fue ridícula, así que no lo narraré. Solo diré que se me salieron dos gallos de voz, sudé como cabrón, hablé de estupidez y media, pateé una lata, me pegué un chicle en la camisa y dentro de todo ese desmadre me salió desde lo más profundo de mi corazón enamorado la frase:
¿Quieres ser mi novia?
Toda la escuela cayó y en el más profundo de los silencios ella dijo:
¡Sí!
La música empezó a sonar de nuevo.
Sí que sí, güey.
Mis amigos gritaban y me felicitaban. La anciana de la cooperativa empezó a un aplauso que fue, bueno, increchendo, secundado por todos los presentes. Los profesores pasaban y me palmeaban el hombro y me decían: ¡Así se hace, Coco! ¡Bien hecho, mi campeón!
¡Sí que sí, güey!
¡Usted es el gallo! ¡Vamos, Coco! ¡Así se hace! Un cabrón gritó desde el fondo:
¡Yo soy gay!
Bueno, cosas que ocurren,
cosas,
¿no?
Que
cuando
ocurren.
Todo sale perfecto. Esas cosas que pasan cuando las cosas salen realmente a la perfección. ¡Qué chingón! ¡Ah! Pero la vida no es fácil. Y la mía menos. Por algo soy quien soy. Ella me dijo: bueno, espera un segundo. Voy a bailar esta canción con mi mejor amigo. Y luego cuando regresa, ¿no?
Sí.
De bailar la canción con el mejor amigo, enfrente de todo el mundo que ya me estaba rodeando, palmeando, felicitando, augurando lo mejor para mi futuro, ella me dice:
Coco, mejor no, ¿eh?
Chale, ¿por qué?
Esa fue mi muerte social en la secundaria. Todos me miraban y se reían.
Bueno, me retiro el saludo, sí.
¡Perdedor! Irónicamente, nunca entendí una mierda de esa experiencia. No me quedó moraleja ni nada. Coco, yo me chillana, postdata. El día siguiente, en el salón de clases, ella me miraba. Se pasó toda la secundaria mirándome.
¡Basta de mirarme!
Incluso cuando tuve mi primera novia ya en tercero de la secundaria, algunas personas me dijeron que ella estaba sola, triste y nada contenta. Y me seguía mirando.
Y que se joda.
A lo mejor era estrábica.
Ah, puede ser. Póngale, sí que sí.
Al putete ese, que no sé qué le dijo en el vals de mi desgracia, le puse una madriza que ayudó un poco a revivir mi sepultado estatus en aquella secundaria. Pasó de ser el campeón que seduce mujeres, hay que adquirir otra forma de relevancia.
Sí que sí.
¿Y cuál es? El madreador. Y entonces empezó a golpear a diestra y siniestra. No, cuidado, no te metas con el cocoyoma que te madrea.
Sí, pero sí. Es que hay que levantar la imagen de alguna forma.
Sí que sí. Cueste lo que cueste.
Sí, sea como sea.
Tomar por culos todos en esa secundaria, dice el Cocoyome de Parral de Chihuahua, México.
¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto?
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, México, llega el Panda Nick Mutante.
¡Hola, Panda!
¡E inmutable! ¡Chinguen a su puta madre los que no quieren cooperar! O sea, yo me quiero cambiar el Nick y a todos, ¿no? ¡Ah, putetes! ¡Quieren lo que ven! A ver, si digo que quiero volverme mutante, ahí van todos, ¿no? Bueno, el tema queda cerrado y aconseje a las focas para que cualquier mamada acerca de los Nick cambiantes, a excepción del Nick Mutante, les manden a clase turista como huevo de perro para atrás y lleno de tierra. No hay un montón de pandas, hay pandas del montón, y el Nick me queda chico. En otras ondas, como casi estoy seguro que esto será leído el día lunes, si no ya la cagué, mándale un feliz cumpleaños a una amiga que cumple justamente el día de hoy. A veces los escucha.
¿Cuál es su amiga?
Se llama Mayra.
A veces nos escucha.
Nos escucha cuando...
Nos estará escuchando hoy.
Y es su cumpleaños.
Sí.
Cuando es su cumpleaños, ella nos escucha una vez
perfecto.
Al año, lo que le mantiene la cabeza fresca y natural. Mayra, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Mayra.
Ni creas que la mamadita de la canción, que feliz cumpleaños, que abrazos, que apachada de la papá. cachos y manoseo
varios. No, eso es imposible.
Imposible. Mayra, pásala chido. Y bueno, me dice que le baje el programa ese del mundo desintegrado. Bájame el programa ese.
Del mundo desintegrado.
Del mundo desintegrado. Para ser un oyente, sí, ¿no? Fiel, bastante atinó al nombre.
Sí, que sé.
Hay otros que dicen, bájame el programa de los groseros.
Sí, póngale.
Bueno, a ver si lo oye. Y si no, vale verga. ¡Viva la resistencia, bitches! Yo quiero hacer una mención especial a la hermana del panda pendejo,
sí,
que es mi heroína natural. Tiene 9 años la, ajá, niña. Y por ejemplo, le entra al panda a la habitación cuando el panda pendejo se fue a tomar un refrigerio y dejó abierta su sección, cuando está convertido en Thor en el Ragnarok.
Sí.
Y él está ahí todo, ¿no? Hecho un vikingo que lucha. Y entra la niña y ahí están los clanes violentos, sí, todos matados entre sí, los monstruos, todo. Y entra la nena y pone: hola amigos. Y le dan de chingadazos todo.
Y es el panda pendejo.
No entiende el mundo violento. Cuando llega el panda, perdió 18 categorías dentro del juego. Pero no importa, un beso para la nena. Silvín, 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 por ti, carioca.
Hola, Silvinia.
Faltan menos de 2 meses.
Faltan
cabrón.
Menos de 2 meses.
Ustedes pueden creer, faltan menos de 2 meses.
Hola, chingada.
Y ustedes sin bañarse, por favor. Detrás de las orejas, lávense un poco. Sí, se viene el Panamericano 2007 de Río de Janeiro.
Ah, eso era.
Eso es lo que falta menos de 2 meses.
Nah,
ahora la.
Nah,
pero
puede seguir todo igual.
Mire usted, lagarto. Ahora
sí.
La Cámara de Diputados de Brasil,
sí,
está por abrir una CPI para investigar el desvío de grandes sumas de dinero que debían haber sido utilizadas para obras para el Panamericano y fueron desviadas.
Y fueron desviadas.
Y que hay que arreglar todo el metro de Río de Janeiro.
Sí.
Todavía está sin arreglar. Las piscinas olímpicas todavía ni siquiera nada.
No se pueden llenar de agua.
Las piletas de lona,
sí,
y las están llenando a chorro. En los estadios está terminado el Morumbí, faltan Maracaná, Morzola,
pero mire qué mansiones.
Sí, pero unas mansiones de la gran puta.
Cómo embellecen el paisaje.
Sí, dice, vaya a saber para qué bolsillos de quienes fueron desviados. El gobernador de Río de Janeiro,
ajá,
Sergio Cabral,
ajá,
fue obligado a ir a Buenos Aires para realizar un acto de presentación e invitación para el Panamericano 2007. Es como cuando uno se casa que debe ir a la casa de los familiares a entregarla.
Sí.
No, pues si no, no le va.
Y, no, no.
Y bueno, y ahí va entonces Sergio Cabral con las invitaciones para el Panamericano. Deberá ir también a otras capitales, ya que en algunos países, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, los coordinadores de las delegaciones están aconsejando a sus atletas retirarse inmediatamente una vez finalizada la participación deportiva de Río de Janeiro.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque se va a la mierda. Porque por motivos de inseguridad, de violencia, asalto, la bala perdida, el comando capitalista.
Zambando, póngale.
Y bueno, es su riesgo.
Ah,
usted se queda zambando, pero si me lo culean y me vuelve luego diciendo, yo fui a representar a mi país y mire, vengo con el culo roto de Brasil, se jode, corre por su responsabilidad. Son muy preocupantes en Río de Janeiro todas estas cosas y no tienen mucha confianza en las autoridades estén preparadas para combatirlos y puedan ofrecer total seguridad a la gran cantidad de atletas visitantes. ¿Qué más necesita Brasil,
sí,
ante el mundo para demostrar que no pasa nada cuando ellos quieren, ¿no?
Póngale.
Oye, tocaron, sí, los Rolling Stones gratis,
sí,
en la playa,
sé,
no,
y
hubo,
no pasó nada.
No pasó nada, ni,
sí,
siquiera algún borrachín que se cayó al,
póngale,
agua, nada más.
Sí, mamá.
Fue el Papa ante 500 ante 500 personas, póngale.
500 personas, sí, sí, sí.
Y no pasó nada. ¿Qué pretende?
Bueno, pero que los blinden. Que los blinden a los...
Que blinden Río de Janeiro.
No, que blinden a los que van a competir.
Ah, es verdad. De,
sí,
esta manera, algunas regiones pueden sacar ventaja.
Póngale.
Póngale que canadienses y norteamericanos corren la maratón con chaleco antibalas.
De, sí, plomo,
y a eso le quita un poco. Dice, bueno, están todos preparados para el gran evento de grandes proporciones. Los que no tendrán ningún problema en acatar las órdenes de los coordinadores de salir inmediatamente,
¿sabe?,
una vez terminada la competencia, serán los corredores y maratonistas, ya que pueden salir corriendo directamente una vez cruzada la meta hacia el aeropuerto de Río de Janeiro.
Exactamente,
embarcan,
queda justo ahí.
Queda justo ahí, embarcan, cortan la línea fluta
ya,
y el avioncito,
luego
todo
me dicen
feliz.
Cómo llegué.
Besos y chao, dice Silvi, Silvi, en su denodada carrera por seguir salvando ballenas. David Show desde algún lugar del DF mexicano.
Ah, hola, David Show.
Hola, carnales. Solo para practicarles mi angustia que tengo el día de hoy.
¿Qué pasó?
Bueno, llegó un mensaje de The Pain.
Sí.
The Pain es el carnal de David Show. Recordemos,
sí, que
la organización,
sí,
del casamiento estuvo también a cargo de The Pain. The Pain llega en chinga y dice: desintegrados, operaron a mi padre de hernia.
Oh.
Una hernia. Y bueno, pero todo salió bien.
Ah, perfecto.
Por suerte está todo. Denle ánimo. Nosotros estábamos dándole porras
a
su padre con su hernia.
Y todo salió
velada y todo salió perfecto. Llega el David Show, hermano de The Fame,
sí,
y completa el mensaje diciendo: cabrones, ustedes ya saben que han operado a mi viejo, mi papá, y que se empieza a recuperar, sí, la operación de hernia de un testículo, ¿no? Bueno, hoy por la mañana me entero de que mi carnal The Fame ha sido internado en la clínica de urgencias y que lo van a operar de apéndice hoy mismo.
¡Chale, güey!
Médicos inescrupulosos, sí, que lo vieron, sí, en la sala de espera y dijeron: usted tiene cara de... A ver, vamos a hacerle una
cesárea. Vamos a operar a toda la familia.
Vamos a hacerle una cesárea.
Tenga cuidado,
No, una cesárea es un hombre. ¿De qué lo podemos operar? Tiene cara como de apendicitis.
Sí, tiene,
chido,
cara, tiene cara.
Lo metieron y lo operaron.
Sí, que sí.
Bueno, The Fame, un abrazo. Fíjese, David Show, qué buena familia tiene usted, que con tal de no arruinarle el casamiento a usted,
sí,
esperaron lo prudente.
Se aguantaron
todo tipo
de dolor, de malencias. Sí, de sufrimiento.
Y se internaron todos juntos.
Sí, 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 sí.
Cabe destacar que el próximo es usted, ¿no?
Sí, esperemos.
Así que haga todo lo pertinente como para que no haya que operarlo. Bueno, espero que le puedan mandar un abrazo a mi hermano, carnalito. The Fame, bueno, ¿qué parte positiva podemos sacar de todo esto? Que las enfermeras te manosean cuando te lavan.
Eso es verdad, sí. Y por otro lado, estaban bien pinche feas.
Sí, que te rasuraron, así que no necesitarás rasurarte tú si eras que te querías depilar. Y por otro lado, tendrás una pintoresca cicatriz con la que podrás hacer el chiste de appendicitis, ¿no? No sirve de demasiado como consuelo, pero bueno. Nadie sobre la tierra ha sido operado dos veces de apéndice.
Ah, eso es verdad.
Eso es chido, ¿eh?
Está chingón.
De Fame, carnal, un abrazo para ti. Bueno, espero que se recupere rápidamente. Pero mientras, yo les mandaré al corriente de todo lo que está pasando con mi carnal y mi vieja. Un abrazo y estamos en contacto. Señoras y señores, llega el ingeniero Toque.
¿Cómo está, ingeniero?
¿Qué tal? Aquí.
¿Qué lo trae por aquí?
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el Inge Toque. Señor Pirata, señor Lagarto, quería comentarles que me he dedicado a realizar ciertas actividades que un ingeniero hace, ¿verdad?
Ajá.
Es decir, mediciones, contemplar el efecto rebote, la cuadratura de la superficie, realizar y tomar en cuenta la resistencia.
Póngale ese, ese.
¡Y voy a ser papá!
Y con todo eso... Chale, güey, las cosas que tiene que hacer un ingeniero.
Es que el ingeniero no es del rapidito.
No.
El ingeniero contempla,
analiza todo,
analiza,
sé que
contempla.
Sé.
¿Y ahora qué? Voy a ser papá, sí, padre de familia, ¿no?
Bueno, como hizo bien los números.
Sí, hizo, le salió todo perfecto.
Perfecto.
Por ahora, dice, sí, por lo cual tendremos una desintegrada más en la nave. Postdata, la probabilidad estadística no es exacta, tiene margen de error, pero igual que la regla de una mujer, dice, bye. Y se retira el ingeniero, que sigue haciendo cálculos.
Sigue haciendo cálculos.
Ahora está haciendo cálculos económicos,
sí, que. Sí.
Esto me va a salir un chingo, pero qué lindo. Ha llegado alguien nuevo a la familia. Waldo Cortés de Tarija, Bolivia.
Hola, Waldo.
Hola, amigos. Les cuento que mi amigo todavía no sabe qué hacer con su minita porque sus viejos de ella no quieren que salga con mi amigo. Y él no sabe qué hacer. Quiero que le den un consejo.
Ya le he dado la solución y sí, no la quiso acatar.
Él sigue con la mamada.
Vístase de árabe, por favor.
Ve novelas románticas, sí, donde la parejita huye.
Esa es la solución.
Y tiene una vida feliz en algún lugar.
Los padres
lugar
serán
de
felices cuando lo vean.
Es perfecto. Hola, desintegrados. Soy el Vishnu de Juliaca, Perú.
Hola, Vishnu.
Tengo una duda en la cabeza, un interrogante que debido a los acontecimientos vividos en los últimos viernes refuerza más la duda que tengo ya hace bastante tiempo. Bueno, si ya la respondió algún desintegrado o el niño elefante con su
No de tantas vueltas.
No sé, ¿cuándo? Bueno, cuando un ser humano dice, qué lindo, feliz cumpleaños, un año más de vida,
sí,
o decir un año menos de vida, ya que en cualquier momento a uno lo coge la muerte y no lo suelta, quizás me digan paranoico, y qué pensar a la mamá, sí, ya sé a qué va, güey, uno no puede entrar a un feliz cumpleaños,
sí,
con los regalos en la mano, las flores, la invitación pertinente, el chupe y decir, un año menos de vida, cabrón, oh, oh, oh. Va para atrás.
Y sí, va
muy bien. Hay que ponerle onda, sí, 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 hay que ser positivo.
Tampoco puede llegar y decir, esperemos que nos veamos en el próximo cumpleaños, cabrón.
Yo te veo mal, pero sé que resistirás, hijo de la chingada. Vamos, ponle fuerza.
Así que,
Vishnu,
lo mejor es no decir nada.
Vishnu, una respuesta que a lo mejor lo deja más satisfecho que esta. Nosotros todos, absolutamente todos, conocemos la fecha de nuestro nacimiento,
sí,
¿no? Específicamente, por referencia de nuestros padres, si no están nuestros padres, nuestros abuelos, de algún familiar o de alguien que ha dicho, tú naciste el 4 de julio de 1944. Póngale. Es decir, sabemos la fecha en que nacemos y prácticamente ninguno sobre la faz de la Tierra conocemos la fecha en que nos vamos a ir, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces es lógico que uno diga feliz cumpleaños un año más.
Un año más.
Porque se conoce una referencia, más se desconoce la otra, ¿eh?
Póngale.
Bueno, Vishnu, un abrazo para usted. Armando Líos de Potosí, Bolivia.
¿Cómo está, Armando?
¿Cómo está? ¿Qué niño elefantes? ¿Qué chingados es eso? ¿Y el mico? ¿Qué hace en la nave María Tijuana? Y quiero saber cosas.
No, gracias.
Armando Líos.
Por favor,
retírese.
Compre el libro, sí, donde está toda la historia.
Primero,
para eso lo hemos hecho.
Lógicamente. Sí, sí, sí. Primero lean el libro y luego ven la película.
en caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde la República Oriental del Uruguay llega Yanira.
Ahora Yanira.
Mi hijo mayor acaba de darse cuenta, después de 12 años de su existencia, que era mejor bañarse todos los días. El hijo mayor ya tiene como 18,
está en la universidad. Eso quiere decir que tiene
novia. Sí, claro. Pero una madre vio, sí, al niño lo ve siempre como un niño. Sí. Y entonces, bueno, a los 12 años él dijo, se dio cuenta que era mejor bañarse todos los días antes que andar y vivir jediendo a bolas y chule. Pero el tema es que el nene se me pasó para el otro lado y ahora pasó de muy sucio a demasiado aseado.
Está bien.
El niño que entra y entra al brilla. Baño y brilla y es impresionante,
sé que
¿no?
Sí.
A veces hay que ponerse gafas oscuras. Ahí
y
viene
por el
niño,
reflejo, sí.
Ahí
sí.
Viene el niño y te afecta.
No, le quema la vista.
El día
sí.
En cuestión que voy a contarles, el nene se bañó y salió. Yo quise aprovechar y hacer una buena limpieza del baño. Una
está
madre
bien, claro,
abnegada.
El niño al lavarse todos los días, todo el tiempo,
pierde mucha mugre.
Es como que ensucia mucho.
Ensucia mucho. Hace unos días, estando yo en el mercado, veo la promoción de un producto nuevo para lustrar metales. Era un frasco muy bonito con un formato diferente y transparente, dejando ver en su interior una sustancia cremosa de un color divino que realmente llamaba la atención. Probé su fragancia y era exquisita. Entonces la compré. Entonces decidí que la pondría a prueba con la grifería de mi baño. El baño quedó precioso. Mi hijo recién salía de bañarse.
Sé que sí.
Aproveché la humedad que quedaba en el ambiente. Le pasé lustrametales a todo lo que era de metal o I o U parecía
metal.
Ya no
se sabía qué brillaba más, si el niño o los metales.
El botija estaba brillante, pero se había ido el botija. Pero lo demás quedaba brillante. Yo me quedé, como admiran las amas de casa cuando realizan una tarea,
sí,
me quedé...
Es como que flotan, ¿no?
Claro, quedó como flotando a unos centímetros del piso, toda brillosa, y mirando su baño que
con
reflejaba...
Con cara de Disneylandia.
Con cara de Disneylandia. Viendo el reflejo de todo lo que brillaba
qué
en el baño.
Mi
rostro reflejado en las canillas, en la grifería,
disculpe, ¿me deja pasar el baño?
No. Cuestión que en ese momento que yo estaba admirando absolutamente todo, entra mi nene al baño, como entra usted, señor lagarto intrometido, y le dice, ma, me tengo que bañar.
Pero, de vuelta.
No, yo le dije...
Te acabas de bañar.
Eso es lo que le dije yo, pero hijo, usted acaba de bañarse. Y él me dice, sí, pero transpiré y ahora tengo que bañarme de nuevo.
Pero mire toda la grifería, está hermosa.
Yo todavía le insisto y le digo, pero acabo de lavar el baño, mi vida, déjame disfrutarlo un
poco.
Lo único
que falta es que le agarre una caguera cuando se está bañando y te ensucie todo.
Mira qué lindo quedó.
Sé que
reluciente.
Sé.
Y él me contesta, pero faltaba más, madre. ¿Quién tiene que verse lindo y reluciente? Soy yo y no el baño.
Es verdad, porque el niño sale, el baño no sale.
Claro. Yo me retiré del baño y me quedé afuera jugando con el perro. Otra de las actividades de una madre de casa cuando no puede lavar el baño. Entonces me quedé jugando con el perro y recordé que había olvidado en la repisa de la ducha mi milagroso producto lustrador de metales. Cuando corro para avisarle al nene que no toque eso, oigo un grito desgarrador espeluznante acompañado de una sarta de disparate del tipo ¡ah! ¡La puta que nos parió! ¡Qué mierda es esto! ¡La puta madre! ¡Ay, este champú de mierda! ¡No entro en los ojos! ¡Me está quemando la cara! ¡Ay, hijo de puta! ¿De dónde sacaron esto del culo de la morfa, hija de puta, de la concha del mono? ¿Y mi precioso pelo dónde está? Dijo el nene.
¡Chale!
Ah, cuando abro la puerta del baño, el cuadro era tétrico.
¡El niño estaba calvo!
¡El niño estaba calvo! No estaba calvo, en realidad. Era realmente, aparte de mi baño, que ya estaba hecho pelota, todo sucio. El nene, no sabemos cómo hacía, pero sacaba mugre de cualquier parte. El nene estaba hecho pelota. Se veía fatal. Tenía las manos a la miseria, la piel toda manchada. Los ojos de un color rojo vivo. Y el pelo... Ay, decir el pelo es como mucho. Era como un, parecía alambre enroscado y con un color rarísimo, realmente indescriptible. Cuestión que esto es la mitad nada más del mensaje. Después va la parte donde al niño se lo lleva la asistencia pública, se le hacen las primeras curaciones. El nene a todo esto veía deforme, casi se nos va del otro lado.
Tanto limpiarse.
Señora,
no hay que bañarse tanto.
A usted que a veces la tildan de roñosa porque tiene la casa hecha un asco, por lo menos de más sano.
Exacto.
Bueno, cuestión que al nene lo tuvieron que dejar calvo, pero calvo. Calvo y que ahí quedó reluciente.
Sí.
Luego le dice, no, el lustrametales se debe aplicar cuando hay calvicie, no cuando hay cabello.
Exacto.
sí. Bueno, el nene la puteó a la madre en colores durante meses y la madre aprendió a no dejar las cosas por cualquier lado, ¿verdad? El nene ya no se baña tan seguido.
Pero ese es el problema de los nuevos packaging. Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
ahora
sí.
Hacen todo fresa, todo chingón.
Y no se sabe de qué son las
cosas. Exactamente, güey.
Aparecen muñequitos.
Un artículo que es para limpiar metales tiene que estar en un frasco de mierda.
De metal.
Diga, exactamente, que diga lustra metal de garcha.
Claro, tipo una bala de cañón.
Sé que sí.
Entonces el niño no va a tocar ahí. Pero ahora todas esas cosas de limpieza vienen con muñequitos.
Sí.
Y los niños dicen, debe ser algo que están promocionando.
Póngale.
Y que está el muñequito que te limpia por aquí, el muñequito que te remueve la mancha, el muñequito del pinche muñeco de la tele. Está bueno todo. Realmente, por suerte, el niño está con vida y los ojos todavía los tiene rojos.
Perfecto.
Jeremías de Mendoza, Argentina.
¿Cómo estás, Jeremías?
El otro día me subo al colectivo, ¿no?
Sí.
Día normal, paro el colectivo, es decir,
póngale.
El bus, el camión, y me subo. En el habían tres chamacos, pendejos, en este caso pendejos en el sentido argentino de la palabra, de entre 15 y 17 años, hinchas de la lepra, como se le llama a Independiente Rivadavia, un equipo de fútbol del Nacional de Argentina. A unas cuadras nos pasó una camioneta con hinchas del Lobo, es decir, el equipo de gimnasia de esgrima de la ciudad de Mendoza también. Bueno, la cosa es que se jugaba el clásico en el Estadio Mundialista de Mendoza. Los que iban arriba del bondi, es decir, del camión, del bus, putearon a los de la chata, es decir, camioneta troca. Entonces, cuando llegamos a la cancha de gimnasia donde se vendían las entradas para estos, atravesaron la camioneta en medio de la calle, rodearon el colectivo alrededor de 500 hinchas, y la cosa es que empezaron a mover el bondi mientras algunos cantaban y otros decían: ¡Abrí la puerta, la puta que te parió! ¡Abrí la puerta, la puta que te parió! Y así, entonces,
¡abrí la puerta, la puta que te parió!
Y así, bueno, mientras una vieja decía: ¡Bájense, por favor! ¡Bájense! A los tres que eran de hinchas de fútbol. ¡Bájense, bájense! ¡No puede ser esto! ¡Ah! ¡Bájense! Y bueno...
Ah, porque había tres nada más.
Claro, la vieja los quería entregar.
Claro,
sí. Quería dar al enemigo. Decía, sacrifíquese.
Pero señora, ¿qué más?
Ustedes armaron este
quilombo. Proteja a sus hijos.
No, pero no son mis hijos. A mí me vale verga. Ellos empezaron, putearon lo de la camioneta. Ahora se bajan y se hagan cargo. Eran 500 contra 3.
Chale.
No, una cosa felinesca.
¿Y cómo terminó eso?
Bueno, cuestión que nada. Se empezaron. Yo me sentía yankee en la caída del Halcón Negro. Bueno, sacaron un vidrio y empezaron a entrar. Entonces el colectivo abrió la puerta y se subió cerca de 50 hinchas. Estos pendejos recibieron como perra atada, mientras una vieja decía: ¡Bájense, por favor! ¡No pueden hacer esto! ¡Hay menores acá! ¡Pendejos drogados! Y hoy estaba pidiendo que le den a la vieja también.
Sí.
Pero bueno, lo bueno es que subió un viejo capo de la hinchada, es decir, un líder de la barra brava de gimnasia y esgrima de Mendoza, y dijo: bueno, basta.
Ya le dimos para que tenga.
Para que archiven, se retiraron y bueno, abrió el camino. Cuestión que a un flaco que no tenía nada que ver con nada, con la lepra, con no, que estaba no sé dónde, le dieron un tiro.
¡Chale!
Un tiro en una pierna, no sé cómo fue, se disparó un corchazo, salió, pa, pum, tiro,
carajo.
Ahí, carajo. Entonces, bueno, fuimos todos con el camión hasta el puesto policial más cercano. El puesto policial más cercano, el policía decía: pero ¿y ustedes de dónde son? ¿Y hinchas de qué equipo?
No importa eso ahora.
No, pero ¿a para dónde iban? Pero ¿y
es
de
que no
dónde?
Importa, necesitamos ayuda.
¿Y la cómo era?
Hay que ir al hospital.
Y el policía, bueno, cuestión que... ¿Y dónde se encontraron las hinchadas? ¿Se cruzaron en...?
¿Pero qué carajo importa? Venían. ¡Mire cómo está!
A todo esto le preguntan al pibe que tenía un balazo: ¿y vos, hincha, de qué cruzos? El pibe no pudo ni responder y se desvaneció. Dice, bueno, luego fue al hospital, todo salió bien. A nosotros nos dejaron ir en otro colectivo que evadió la hinchada, por suerte, y ahí quedó todo, dice.
Está bien.
Policías en acción. Una cosa fabulosa de Jeremías de Mendoza, Argentina. Minia Garganta de Guadalajara, Jalisco, México.
Hola, Minia.
Honorable Resistencia y honorable tripulación. El otro día estaba viendo un programa de esos muy educativos estilo Carl Sagan, donde explicaba que Júpiter, gracias a su enorme gravedad en el sistema solar, es el que atrae la mayor parte de los meteoritos y asteroides a estrellarse en su superficie, salvando a la Tierra así de una destrucción masiva a causa de aerolitos. Entonces me cuestioné por qué festejamos babosadas como el día del taco, el día de la primavera, el día de la bandera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no debemos de festejar el día del Júpiter?
Exactamente.
El día Júpiter. Cabrona, pero
sí que sé.
Cada jueves estamos celebrando de alguna manera.
Júpiter es como un Cristo.
Júpiter que se sacrifica.
Exactamente.
Que se sacrifica por la y bueno, pero el pedo es que cada jueves nosotros debemos hacer nuestro pensamiento para Júpiter,
sí.
El gran planeta
nuestro
del sistema solar, nuestro
Júpiter.
Brindis para Júpiter. Sí. Efectivamente, la
tenemos un brindis nuevo.
Sí. Bueno, sin Júpiter saldríamos de noche con nuestros gorritos de Júpiter, con muchas lunitas incrustadas en la gorrita y todo eso para festejar el día de Júpiter y bebiendo la bebida jupiteriana y cantándole a este planeta que nos salva siempre de la muerte.
No, no se ve que no se le ocurrió a los gringos, porque es una idea excelente.
Sí, viene después del día
realmente
de brujas, viene
sé
el día
sí
de Júpiter, ¿no?
Imagina el merchandising, güey.
El casual viernes y
sí
el día de Júpiter.
No, no, está chingón, está chingón.
Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es rellenando pelotas justamente de Targopor para hacer el merchandising del día de Júpiter.
Sí.
Esperemos que no nos ganen.
Los compradores van a donde están las ofertas.
Púdranse tú y tus malditos billetes.
Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral.
José Luis Rincón de Guadalajara, Jalisco, México.
Hola, José Luis.
Les envío este mensaje para saludarlos y comentarles lo siguiente. El otro día iba atravesando una calle, caminando por la Franja María, que se supone que es de protección para el peatón, y en eso se vino encima una camioneta con vidrios polarizados de reciente modelo. Me paré enfrente de esta y le reclamé al conductor que se esperara, que si no sabía el reglamento de tránsito. Grande fue mi sorpresa cuando bajó el vidrio del conductor y me encuentro con una dama que sin más ni más me dice, quítate, naco, o sea, no eres nice, ¿verdad? ¿Por qué estás cruzando justo delante de mi troca? Vete de aquí.
Es verdad, porque... es verdad.
Sí. Me afeas el paisaje.
Exactamente.
Bueno,
sí,
digo, esta merecía que le esperara una buena grosería, pero me contuve y solo le dije que lástima de vehículo. Y me dijo, así nada más, indio. Bueno, digo, me fui más encabronado y para colmo, perdió mi cruz azul. Pero, esto en otro
orden
de
cosas.
Él venía, la máquina
sí
cementera perdió. Encima se cruza una vieja fresa, casi me atropella. Me dice indio y al carajo. Pero me da gusto que también perdieron las chivas. La cosa es que las mujeres piden respeto, pero parece que tampoco le tienen al volante la... se transforman en orangutanes como a nosotros los hombres. ¿Qué me aconsejan que haga para evitar esto? A mí, mire, en este
sí
caso, escupida, mocazo de esos densos.
En la frente.
Amarillento. No, porque la vieja lo puede tomar, pero ya en el vidrio polarizado delantero.
Ah, póngale.
Ahí tienes.
Sí.
De alguna manera, digo, porque si le rompes algo, cosas
no,
así,
no.
Tú sabes que el peso de la ley.
Sí.
La ley mira, vieja fresa con camioneta, último modelo.
¿Es amiga o está casado un abogado?
Y pinche peatón oscuro que venía caminando.
El
peso de la ley caería sobre ti.
Sí.
Por lo tanto, una escupida puede ser, ay, yo iba a escupir y justamente.
Póngale, sé que sí.
Y a ella cree que le arruinas el día, ¿eh?
Sí.
Porque debe lavar la camioneta, desinfectarla, hacer todo. A lo mejor hasta venderla y cambiarla.
Sí que sí.
Bueno, cuestión que qué buenas jaladas que se avientan. Lo felicito. Hasta la vista, vatos, dice José Luis Rincón de Guadalajara en un mal momento peatonal. Panzer de los Mochis, México.
Hola, Panzer.
Sobre lo de la estatua de Pedro Infante.
Sí.
Yo la he visto a cada rato. Voy para allá, justamente. Sí, pero no por atracción de la estatua. El caso es que esa estatua tiene en la mano un sombrerote de charro que si lo ves del lado derecho de la mano parece que tiene un pito enorme la estatua.
Es un efecto visual.
Efecto perspectiva.
Sí que sé.
Donde nuestro querido Pedro Infante parece que tuviera la gran vergota en la mano.
Póngale.
Es descomunal, ¿eh?
Sí,
nosotros la vimos de frente y el sombrero de charro...
Sí.
Es impresionante.
Sí que sí,
o
güey
sea, y bueno, y ahí está. El amigo que nos mandó la foto no tuvo la delicadeza,
claro,
de mandarla en perspectiva.
Debería sacarla también en perspectiva.
Claro,
la foto.
Entonces nosotros decíamos, pero bueno,
póngale,
no parece tan importante, pero bueno, y ahí estaba. Bueno, y en ocasión vi que se movió. Ah, bueno, ya viene. Ya empezamos con. Esto pasa a ser una cuestión de un mito urbano.
Sí que sí.
En algunas noches Pedro Infante la sacudía, ¿no?
Sí.
Bueno,
esperemos que no acabe.
Créanse o no, eso que no
si
andaba.
No, agáchense y cúbranse.
Agáchense y cúbranse. Creo que les juro que no andaba drogado, ¿eh? Primera vez que escucho el programa, saludos, dice el Panzer de los Mochis, México. ¡Hola, gente! Les cuento que ando medio como deprimido y cabreado, dice Martín André.
¿Cómo está Martín Andrés?
Muy
medio
bien.
Deprimido y cabreado.
Sí, porque ando medio deprimido y cabreado. O sea, soy estudiante de medicina. El día lunes 21 de mayo a las 5 p.m. daré el examen que... ¡Ah, ya lo dio el examen! ¡Ah, fantástico!
¡Felicitaciones, güey!
¿Y qué quieres? Sí. Pero no volvió a escribir para ver cómo le fue. Dice, daré el examen que decide si paso o no esta rotación. Para poder pasar la siguiente rotación, pediatría, tengo que sacar una nota de más o menos 11 o 12 sobre 20 de un examen. Es muy fácil. 11 o 12 sobre 20. Con la mitad prueba, cabrón. No mames. Luego son los médicos del futuro que nos atenderán a todos nosotros.
Que sabe la mitad.
Yo no quiero a mi hijo que lo atienda a alguien que sabe la mitad, ¿eh? Bueno, cuestión que para el examen final de mi rotación actual, lo cual al no parece ser mucho, pero todos mis amigos que ya han dado el examen tenían que sacarse eso y se sacaron 6 o 8 sobre 20. Y pero no se juzgue, sus amigos son unos botarates.
Póngale,
no estudian, andan de chupe. Y dice, los que sacaron 10 o 12 estudian como changos verdaderamente. Entonces estoy un poco asustado. Por favor, le pido al niño elefante que me mande todas las fuerzas para que me vaya bien en el examen del día lunes. Además, hoy di un examen de semiología que, si bien no es importante, me fue mal. Y esto ha influido mucho en mi depresión. Saludos a todos. No se deprima por el estudio, cabrón. Tarde o temprano usted se recibirá de algo.
Sea
paciente, Martín André. Estudian semiología.
De algo se recibirá.
Yo no sabía que los doctores, en este caso pediatría, estudiaban semiología, ajá, semiótica, tenían todas esas cosas. Bueno, ahí están. Estudia, cabrón. John de Bogotá, Colombia.
Hola, John.
Hola de nuevo. Solo quiero decirles a Che Guevara que si quiere pantalones entubados,
sí,
que los compre de mujer y los lleve donde la modista y los haga entubar, que no sea pendejo, porque yo también uso de
eso. Que se compre un pantalón común, ¿por qué no tiene que comprar de mujer?
Sí, pero cabrón, bueno, a John, yo prefiero de, ¿por qué le hace las nalguitas como más pronunciadas? Tan
póngale
como
ese.
No, porque a lo mejor es menos lo que tiene que recordar. Si uno debe transformar un pantalón así de vaquerazo de talla 54 en un
póngale
pantalón entubado,
ese,
es como, lo hago de nuevo, dice la modista. Ahora, es como complicado eso de tener, me voy a la modista, a hacerme
sí,
mis
también
pantalones que tienen aspecto de pandillero del Bronx. Es como raro, pero bueno, John, bien por la aquí por la ayuda. El Chuti desde Costa Rica.
Hola, Chuti.
Saludos a todos en la nave. Les escribo para pedirles algo inusual. Generalmente mandamos a la chingada a muchos por tantas diferentes situaciones en las que nos vemos involucrados.
Ajá.
Pero esta vez no estuve involucrado, pero sí vi algo muy particular. Y hoy en la ruta que hago para llegar a mi trabajo, en una de esas intervenciones de la vía, observé a una joven que ¡wow! Por eso la vi, o sea, me llamó la atención por lo bella que era. Y se acercaba a un banquito, con un banquito en una mano, a un indigente que estaba ahí en la calle, que se encontraba con unos cartones acostados en el piso. Esta niña se le acercó y se le sentó al lado, sacó de una mochila un frasco de esos para llevar café instantáneo y un paquete como para unos emparedados, lo despertó, le entregó lo que llevaba, de inmediato sacó un cuaderno pequeño que le mostró y empezó a leerle. Cuando reaccioné por las pitoretas de los autos que estaban haciendo cola, yo debí moverme y me fui del lugar. ¿Qué puta estaba haciendo? No sé, muy pocas veces observa uno las calles y más grande fue la pregunta que lo que le leía no era la Biblia ni nada, ni parecía encuesta de la universidad.
No, quizás era la mujer, póngale,
sí,
era la esposa.
Era la esposa, era la esposa.
Sí, sí, sí.
Se divorciaron.
Sí, a ella le fue muy bien.
A ella le quedó todo.
Sí, sí, sí.
Y le dio como una pena. Las mujeres,
póngale,
a veces, le da, a veces
le da como
la
una pena.
Le
entonces,
da como
una vez
una
por
pena
mes va y le lleva un poco de comida, le lee algo.
Y le lee lo bien que le va en la vida.
Sí, sí.
Mira, me estoy haciendo
ese era el libro que había editado ella, sí.
No, cabrón, puede, estudiamos ante una estudiante de filosofía y letras, podemos estar.
También, sé que sí.
Cuidado.
Sé que
o
sí.
Ante, o de sociales.
De seguro. Sociales.
Tú bajas tele y dices, oye, ¿qué estudias, cabrón? Estudio ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Costa
seguramente
Rica. Seguramente. Bueno, quiero imaginar que esta realidad iba a cambiar y si todos ponemos nuestro granito de arena, a veces es una simple tarea de conciencia, que como los políticos se quitan el saco y le queman luego en la plaza pública, mándale mi felicitación a esta niña por actuar, porque me puso a pensar que la resistencia anda suelta por las calles de la ciudad, eso seguro. Se despide
sí,
el Chuti de Costa Rica. Señor Lagarto, acláreme algo. ¿Qué hacer con un desintegrado que escucha el programa hace 300 programas? Me recomienda a mí el programa, me envía todos los CD quemados con los programas para que yo lo ande recolectando y lo escuche. Y luego me dice, yo nunca he escrito, ¿cómo puede ser? Ay, bueno, es la actitud contemplativa.
Son los anónimos.
¿No? Son los anónimos de siempre.
Sí,
la actitud
sí
contemplativa.
Los nosotros luchadores en silencio que caminan por las calles.
Sí, nosotros preferimos a esos que los que llegan y
sí
mandan mensaje antes de escuchar el programa.
Póngale ese,
dice,
sí,
¿de qué
que
se trata esto? ¿Cómo es el pedo? ¿No pasa música? Quiero que me expliquen todo el programa a partir de ahora y luego yo veré de qué se trata. ¡Al carajo, que me pollas! ¡Estoy Iván de Brasil.
No, está estoy Campanita, Iván, pero ¿cómo se le ocurre?
Se ve que estaba en Brasil, Campanita. Sí. Aquí tengo muchos amigos argentinos en Sorocaba, dentro del estado de Sao Paulo, por eso comprendo muy bien. Digan, fala galera, que quiere decir hola personas, hola, dice, para el pueblo de la tierra de Ronaldinho, fala galera.
Gracias, tío,
muy obrigado. Está la señorita Quilombo de Guadalajara, el tipo y el extirpador de Calchaquí, el Quino de Santa Cruz, ahí en Bolivia. Bueno, vamos a brindar, ya tenemos en la mano y empezamos a brindar por The Pain y su padre, por todos los que sufren una hospitalización, por el cura fiestero, por el Paco Márquez y toda la gente de accesaradio.com.mx, por el Fara y su mamá bien chula, por Miguel de Jalapa y por todos los jalapeños, por los pintores que murieron pobres y hoy sus cuadros valen fortuna, por la banda que aguanta y resiste, cabrones.
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace, ah, whisky, whisky, nace whisky. Whisky,
whisky, damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por rap, por su screen, atrás de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso Lu de Lima, Perú.
Así que sí, linda y bella Lu.
Ahí sale un beso para ella, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Soy Toluca, Cipicius, nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matateque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome.
¡La resistencia existe, cabrones!
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.